Pues nuestro invitado tiene el apellido de una de las palabras más lindas en árabe, el Habibi. Él se llama Amir Habibi. Él es brigadier general, pero es de las fuerzas militares de defensa de Israel. Pues igual, lo saludamos con mucho cariño. Él fue director, jefe del Estado Mayor Conjunto, comandante de la División de Gaza, comandante del Batallón 605, ha tenido todas las condecoraciones y es nuestro invitado a esta hora. Ana, por favor, salude al general Habibi y pregúntele cómo ve el futuro inmediato de lo que pueda ser la respuesta de Israel a Irán y qué tanto esto puede, pues, calentar aún más el patio.
Good morning, General Habibi. Thank you very much for your time today at W Radio.
Yes, my pleasure. Entiendo español. Mi padre era embajador de Israel en Colombia.
Ah, por favor,
caramba,
pues responda
qué placer,
usted.
Qué placer. ¿En qué año?
Puede preguntar en español. Yo voy a hablar inglés. Es más fácil por mí, pero entiendo todo.
General,
en un país maravilloso.
General, ¿en qué año estuvo su padre en Colombia?
En el 93, 95.
Qué buena experiencia. Bueno, pues general, hablaba que su apellido es una palabra muy linda en árabe, Habibi.
Sí, Habibi, sí.
General, ¿cómo ve usted el futuro de la región ahora con esta respuesta de Irán sobre Israel y seguramente la respuesta de Israel sobre Irán? Usted, que fue comandante, jefe del comando, ¿cómo ve las cosas?
Okay, tengo en inglés. We are experiencing global war. This is not about just a local war between Israel and Iran or Hamas. We have in the Middle East a Chinese, Russian, Iranian front. Iran is trying to control all the Middle East and trying to procure nuclear weapons. And Israel cannot have a reality where Iran will be nuclear, and we need to deal with this. And we expect the U.S. and the Western world to join in the efforts to prevent Iran from being nuclear.
Están experimentando una guerra global, no es algo local entre Israel e Irán o Israel y Hamas. Nos dice que es una guerra que tienen en el Medio Oriente y que tiene frentes de China, de Rusia, iraníes también. Y nos dice que Irán quiere controlar el Medio Oriente, quiere desarrollar armas nucleares y pues Israel no puede permitir esa realidad. Nos dice que tienen que lidiar con eso y esperan que Estados Unidos y todos los países de Occidente se unan en ese esfuerzo para que Irán no logre desarrollar esas armas nucleares.
¿En algún momento, como están las cosas, se puede evitar que se repita la historia y la guerra que lo que es contra Hezbollah no arrastre a todo el Líbano?
Israel has at the moment, from the beginning of the war 11 months ago, 60,000 Israelis were displaced. They have been evacuated because we were worried that Hezbollah will attack and massacre them as Hamas did on the 7th of October in the south. Israel is now bringing back security to the north and creating the terms for bringing back all the citizens safely home. We cannot do that without a ground incursion and creating a buffer zone that will secure the Israelis while toppling the Hezbollah.
Israel viene enfrentando desde los últimos 11 meses estos ataques por parte de Hezbollah. Nos dice que ya hay muchas personas, miles de evacuados y desplazados de esa zona de Israel. Nos dice que no pueden permitir que ocurra una masacre como la que ocurrió el 7 de octubre en el sur, también en el norte. Y nos dice que Israel lo que está buscando es dar es precisamente esa seguridad en esa zona, en el norte del país, y creando todas las condiciones para que las personas puedan volver volver a su casa, todas esas personas desplazadas puedan regresar allí y que no pueden hacerlo sin hacer esta incursión terrestre en el Líbano, para que les dé pues esa seguridad a sus ciudadanos.
Claro, pero la incursión, ¿hasta dónde va a ir? Porque al comienzo dijeron algo muy similar cuando arrancaban la incursión en la Franja de Gaza, y hoy eso es un desierto de escombros. ¿No terminará pasando exactamente lo mismo una vez pasen el límite sur del Líbano y es empezar a subir hasta Beirut?
So we know that in 2006, after the Second Lebanese War, a resolution was passed by the UN Council, Resolution 1701, that says that South Lebanon, all the way to the Litani, must be clean of any presence of terror, Hezbollah, or any military infrastructure. Unfortunately, the international community hasn't done anything to impose this resolution, and Hezbollah has built a huge force in South Lebanon, endangering Israel and attacking constantly. So I think that when Israel is now operating, it has pretty much two options. Or to the minimum buffer zone, which is around 12 kilometers, which is the anti-tank missile range. Many anti-tank missiles were shot directly on houses of citizens in the north, and it's not something we can agree to. Or impose Resolution 1701 fully. It means going all the way to the Litani. I don't see Israel aiming or wanting to conquer all of Lebanon and to go all the way to Beirut.
Pues nos dice que después de la Segunda Guerra Libanesa, que fue en el año 2006, pues se pasó esa resolución en las Naciones Unidas, la resolución 1701, que pues impide que en el Líbano, en el sur precisamente del Líbano, haya infraestructura militar, y Hezbollah lo que ha hecho es fortalecer esa infraestructura militar allí en esa zona, y la comunidad internacional no ha hecho nada al respecto. Nos dice que Hezbollah pues está muy fuerte en el sur de ese país, atacando constantemente a Israel. Entonces, las opciones que tiene Israel en este momento son limitadas para imponer esa resolución 1707, porque Israel no quiere, digamos, conquistar todo el Líbano, simplemente quiere evitar esos ataques en su territorio.
Irán había jurado venganza por los ataques selectivos y había prometido y ha prometido que responderá aún más fuerte, pero ¿por qué lanzar un ataque tan ineficiente? ¿Cuál es el mensaje que quiere dar aquí?
La pregunta es de Irán o Hezbollah.
Irán.
So Israel, at the end of the day, is looking not just to retaliate because Iran shot missiles, and by the way, they shot for the second time Israel with almost 200 missiles. It's about really preventing Iran from becoming nuclear. Iran is the head of the snake. Iran has weaponized armies all over the Middle East. It built the Houthis in Yemen, militias in Iraq, in Syria, Hezbollah, Hamas. They built a whole force to take over the Middle East and also destroy Israel. So we have to deal on one hand with this military build-up and the top of these armies, but also prevent the nuclear umbrella they want to do. Iran wants global domination. They want to control all the strains, Hormuz, Bab el-Mandab, Gibraltar. They're operating in North Africa. They have also forces in South America, so they are a danger to hold the globe, and this is why we feel we need to deal with this. And also we expect the U.S. to lead a coalition that will defend the Western society from this aggression and deal with dismantling the Shia axis.
Pues nos dice que al final del día, pues Israel lo que quiere hacer es evitar estos ataques por parte de Irán, que ya dispararon por segunda vez 200 misiles. Nos dice que quieren prevenir que Irán no sea una potencia nuclear o que no tenga armas nucleares. Nos dice que Irán está armando ejércitos por todo el Medio Oriente, a los hutíes en Yemen, en Irak. milicias en Siria también, a Hezbollah, a Hamas. Entonces está tratando de controlar con estas fuerzas todo Medio Oriente y también con esto pretenden destruir Israel. Entonces Israel debe lidiar con esto y prevenir también que Irán se convierta nuclear, porque eso es lo que quieren hacer, quieren una dominación global. Ya tienen también fuerzas en Sudamérica, en África, y quieren controlar todo el globo, así que es una amenaza mundial que ellos quieren pues frenar. Así que por eso pide a los Estados Unidos defender junto a Israel, crear esta coalición que pueda frenar esta agresión que quiere hacer Irán al occidente.
Pero, general, yo quiero que nos anticipemos a algo, y es que hay algunas fuentes que indican que Israel, como respuesta a los bombardeos de ayer por parte de Irán, estaría apuntando a las unidades de refinamiento de petróleo y de combustibles de Irán. ¿Eso no podría ser un suicidio no solamente para Israel, sino para Occidente, porque la respuesta de Irán sería a su vez apuntar a los pozos petroleros y a los barcos tanqueros y a toda la infraestructura que existe en Oriente Medio para evacuar el petróleo que surte al mundo?
So I can say that already a year and a half ago, what you are describing is exactly what I said to the high-ranking officials in the U.S. I said that if the U.S. won't stand strong against Iran and threaten them militarily, at the end of the day there will be a war that will be a regional war, and the oil prices will go out of control, and this will hurt everybody. I think that if the U.S. decides that it gets involved and really pinpoint the attack on the nuclear sites, we might be able to avoid this reality. And also the fact that the world is letting Iran and the Houthis terrorize ships in the Red Sea, it's something that needs to be dealt. This is not just Israel's problem. This is, as you mentioned, a global problem. And the world needs to deal with this. Israel cannot alone solve the problem of the whole globe. And it worries me that we don't see this kind of leadership from the United States at the moment.
Pues nos dice que esto fue lo que se le viene advirtiendo a los oficiales en los Estados Unidos, que es una amenaza súper fuerte Irán, una amenaza también para la región, porque al final del día nos dice que es un problema global, que se suba el precio del petróleo, pues afecta absolutamente a todos. Por eso cree que Estados Unidos debería involucrarse mucho más en evitar, por supuesto, que Irán se arme con armas nucleares, pero también evitar esta realidad del petróleo que pues afecta a todo el mundo, no solo afecta a Israel. Nos dice que la guerra en Irán y la guerra contra los hutíes y esta amenaza a los barcos en el Mar Rojo, pues obviamente es algo que debe solucionar el mundo, no solo Israel debe lidiar con eso, y por eso le preocupa que no vea ese liderazgo por parte de los Estados Unidos, que para él debería estar más activo en encontrar una solución para este tema.
A su juicio, ¿qué debe suceder para que el diálogo y el cese al fuego sean una posibilidad cercana? Y además, bueno, Israel está operando en este momento con frentes en Gaza, Líbano, Yemen y Siria. ¿A dónde puede llevar esto a Israel, hablando de capacidades económicas y militares, ya después de casi un año de este conflicto?
¿General?
Sí.
No, creo que no escuchó la pregunta.
No, la escuché.
Magda, otra vez, por favor.
Le preguntaba a su juicio qué debe suceder para que el diálogo y el cese al fuego sean una posibilidad cercana. Y además, Israel está operando con frentes en Gaza, Líbano, Yemen y Siria. ¿A dónde puede llevar esto al país, hablando de capacidades económicas y militares ya después de un año de conflicto?
Okay, so Israel entered this war, talking about Israel's economy, with 60% debt to GDP, one of the lowest in the world, certainly the Western world. And at the end of this war, it maybe will go up to 70, similar to what happened during COVID, during Corona. And I believe that at the end of this war, Israel's economy will bloom. The economy of Israel is very, very strong. We are putting a lot of money now on our industries, building factories, producing what we need. So yes, there are some sectors like tourism that are affected, but the other sectors are getting very, very strong. Israel is able to sustain this war as much as needed. And I really believe that the bigger the win will be, the more decisive it will be, the greater the golden age of Israel will be the day after. I can see the day after peace agreements in the Middle East, economy blooming, massive immigration to Israel of Jews all around the world who are suffering from anti-Semitism. So I'm very optimistic.
Ojalá, General Habibi, muchas gracias. Muy amable.
De nada.
Y ojalá
nada.
Que pronto haya paz en la región.
Gracias, muchas gracias.
¿Qué dijo al final Grace?
Pues nos dice que la situación en Israel en términos de economía es complicada en este momento. Nos dice que antes tenía la deuda más baja en el mundo y ahora pues subió al 70%, que nos dice que pues es bastante similar a lo que pasó en el COVID, pero cree que al final de la guerra Israel va a salir floreciendo de todo esto porque Israel es bastante fuerte. Nos dice que pues están poniendo dinero ahora en diferentes industrias, tratando de producir lo que necesitan. El sector del turismo, por ejemplo, se ve afectado, pero otras industrias están mucho más fuertes y están tratando de fortalecerlas en este momento. Israel está tratando de sostener la guerra como puede, pero cree que entre más decisivos y más contundentes sean, van a poder llegar a esa época dorada que están buscando y encontrar esa paz, florecer, reflorecer la economía y pues que las personas puedan volver a Israel.